a la comisión. ¿Hay alguna sustitución por parte de los grupos?
Por el Partido Popular, Australia Navarro sustituye a Fernando Enseñat.
Nada, ustedes están. Del Grupo Socialista tengo dos sustituciones. Doña Ventura del Carmen sustituye a Jorge Tomás y don David Godoy sustituye a Naira Alemán. Me llega además un aplazamiento de la pregunta del señor diputado don Jorge Tomás González, así que empezamos por la de la diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el programa de actuación y funcionamiento para el 2021 a ejecutar por la entidad Puertos Canarios en los puertos de titularidad de la comunidad autónoma, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenos días. Recientemente se reunía el Consejo de Administración de Puertos Canarios y conocíamos que había aprobado el programa de actuación y funcionamiento para el año 2021 del ente público Puertos Canarios. Nuestra pregunta es interesarnos por qué obras están contempladas en ese plan. Hay obras necesarias prácticamente en todas las islas, consejero, en La Gomera, el puerto de Vueltas y Playa Santiago, la Restinga en El Hierro. También en Tenerife nosotros destacaríamos la obra del PRIS. Agaete también necesitaría algunas obras y en Lanzarote, Puerto del Carmen, Corralejo, además de Playa Blanca. Queremos saber que nos concrete qué obras están previstas, cuál es la financiación prevista y si esa financiación está garantizada y en qué consistirán las obras y cuál es la planificación de las mismas. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene 5 minutos, señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Señoría, buenos días a todos. Bien, la pregunta que me hace la portavoz de Coalición Canaria, efectivamente, hace algunas semanas atrás aprobamos en el Consejo de Administración de Puertos Canarios el plan de actuación de la entidad de Puertos Canarios, ¿no? Te tengo que decirle que la inversión en puertos no solo la realiza Puertos Canarios, que tiene su plan de actuación y, por tanto, tiene que presentarlo y aprobarlo el Consejo de Administración, también hay actuaciones o inversiones en Puertos Canarios a través de la Viceconsejería de Transporte y Infraestructura y Viaria, ¿no? Que también hay una parte importante que se desarrolle esa inversión a través de la Viceconsejería. Respecto al plan de actuación del propio ente público Puertos Canarios, lo que está previsto para este año 2021 es una actuación de ampliación del puerto de Playa Blanca en Lanzarote, que es la obra que estamos llevando a cabo, por un importe para este año de 5.442.000 euros, que la idea es, el objetivo es que se acabe esta obra antes de finalizar este año. También nuevos pantalones y varaderos en Puerto de Vuelta, en La Gomera, con una inversión de 400.000 euros. Reparaciones diversas en el muelle de la Ribera de Playa Santiago, también en La Gomera, de 190.000 euros. Red de saneamiento y conexiones en el puerto de la Restinga, en El Hierro, de 210.000 euros. Cerramiento de varadero y nuevas oficinas de excursiones y naviera en el puerto de Corralejo, en Fuerteventura, con 190.000 euros. Cerramiento de acceso y seguridad peatonal en el puerto de Morrojable, también en Fuerteventura, de 250.000 euros. Y nueva rampa en el puerto de Órsola, Lanzarote, de 115.000 euros. Reubicar a la lonja de pescadores y cerramiento en varadero del puerto del Carmen, Lanzarote, de 1.000.000 de euros. Y mejora de pantalanes y renovación del pavimento en la plaza del puerto del Carmen, Lanzarote, de 100.000 euros. Esto es la inversión que va a llevar a cabo el ente de Puertos Canarios. A través de la viceconsejería también hay otro tipo de inversión, que es la construcción de una rampa en el PRIS de Tacoronte, 200.000 euros. Ampliación del contradique de la segunda dársena del puerto de Tazacorte, de 300.000 euros. Obra de acondicionamiento del puerto de Mugán, de 450.000 euros. Estamos elaborando el proyecto de mejora y de la zona portuaria e integración arquitectónica del pueblo en el puerto de la Caleta de Seo, la isla de la Graciosa. No está cuantificado porque se está haciendo en este momento el proyecto, pero la idea es comenzar la obra antes de que acabe este año. Ampliación del puerto de Corralejo, de 900.000 euros. ampliación del puerto de Playa Santiago de 1,5 millones de euros, mejora del puerto de Agaete de 1,5 millones de euros, puerto de Isora, de Guía Isora de Fonsalía, 300.000 euros, ampliación del puerto de Gran Tarajal, también 300.000 euros. En total, son 13 millones entre lo que va a invertir Puertos Canarios y la viceconsejería, todas serían 13.350.000 euros lo que se va a invertir en este año 2021.
Gracias, consejero. Le restan 4 minutos, señora Beato.
Sí, gracias, señor consejero. Bueno, nos satisface escuchar el plan que tiene tanto Puertos como la viceconsejería. Lo que le pedimos es coordinación entre todos para que las obras puedan llegar a un buen puerto. Quisiera que nos explique si hay alguna traba medioambiental en alguno de los puertos que pudiera retrasar el inicio de las obras, si esas obras están ya en fase de contratación, en qué fase pueden estar, si la financiación está garantizada. Entendemos que sí, porque está consignada en los presupuestos, si esa financiación no peligra. Y también le pedimos consenso con los sectores. Fundamentalmente, estos puertos afectan a viajeros, pero también afectan al sector pesquero, que tiene mucho que decir a la hora de definir las obras, a la hora de definir las necesidades de cada puerto, y lo que le pedimos es ese consenso con ese sector. Y finalmente, consejero, le quisiéramos reiterar lo que ya le dijimos en el pleno pasado. Están pasando dificultades los pescadores, están pasando dificultades los titulares de embarcaciones que se dedican al sector turístico, al traslado de turistas, a las excursiones, mucho sector económico que depende del sector turístico complementario a esa actividad, y que lo están pasando mal. El Gobierno, efectivamente, nosotros hicimos una propuesta el año pasado para la exención de los cánones o la reducción de los cánones. El Gobierno aprobó el decreto ley, pero se dejó atrás algunas de las listas. Solo se aceptó la lista 6 y nosotros entendemos que hay que incorporar la lista 2, la lista 5 y la lista 7. Y además hacer un esfuerzo también, consejero, porque el decreto era solo hasta el 31 de diciembre del 2020 y estamos en la misma situación en el 2021. Por eso queremos reiterarle la petición para que tomen la decisión, busquen la fórmula jurídica que permita incorporar también la lista 2, la lista 5 y la lista 7, que realizan actividades similares a las de la lista 6 y que pueda además ampliarse al año 2021. Y, consejero, una solución, porque, por ejemplo, le poníamos el ejemplo en la Restinga y el plan contempla obras en la Restinga, pero en el puerto de La Estaca, en la misma isla, hay pescadores y hay empresarios, empresas, pequeñas y medianas empresas, autónomos, que se dedican a la misma actividad y, estando en la misma isla, sufren una discriminación. Por tanto, alguna compensación vía negociación con el Estado, vía compensación por parte del Gobierno de Canarias, que permita equiparar a ambas actividades cuando los puertos son de titularidad del Estado. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Le queda 1:43, consejero.
Gracias, presidenta. Hay consignación presupuestaria asegurada para que las obras se puedan llevar a cabo este año. El objetivo nuestro es, pues lógicamente, llevarlos a cabo, salvo en aquellas cuestiones que todavía dependen de alguna adscripción, como son los casos de los puertos de Puerto de Playa y Santiago. Lo que hemos hecho es, estamos en trámite de adjudicar el proyecto a través de la viceconsejería, esperando la adscripción de, como saben ustedes, del puerto de Geisora, de Fonsalía, y por tanto, salvo esos dos puertos, el resto de las obras sí la podemos ejecutar a lo largo de este año, ¿no? Salvando estas dos cuestiones, bueno, pues lo que vamos a hacer con Puerto Playa y Santiago es adjudicar el proyecto, que estamos en esa fase, y por tanto, pues ponerlo en marcha, y en ese tiempo vamos hoy, precisamente hoy hay una reunión con Costa del Estado para intentar agilizar estos permisos que están pendientes, ¿no? Respecto al otro, sabe que nos comprometimos precisamente en el debate anterior, en el debate de decreto ley de vivienda, que íbamos a estudiar para ampliar lo que habíamos hecho precisamente hasta el año pasado. Estamos precisamente en eso, estamos solo ultimando si se puede buscar otra vía que no sea el decreto ley para agilizarlo antes. Agilizarlo, estamos pendientes de que los informes técnicos jurídicos no lo hagan saber, ¿no? Si es así, pues lo haríamos a través de una orden de la Consejería, que estamos en esa idea. Estamos intentando, lógicamente, recuperar a los que no participaron en esa lista, que lo que hicimos fue trasladar el acuerdo que habíamos conseguido con el sector, pero al final se hizo una lectura generalizada de lo que significaba esa lista. No fuimos capaces de concretar que eso podía afectar a embarcaciones que no estaban llevando a cabo su actividad, ¿no? El objetivo, efectivamente, es continuar con esa medida hasta el mes de junio de este año, que es la previsión que se tiene que hacer el Gobierno de actividad cero en el sector turístico, ¿no? El objetivo de hacerlo, y espero que en las próximas semanas tengamos una información más concreta para poder sacarlo adelante, pero el objetivo es hacerlo a través de una orden de la Consejería, si no,
vaya concluyendo,
acudiríamos al decreto ley. Gracias.
Gracias. Siguiente pregunta del señor diputado Manuel Domínguez González, del Grupo Popular, sobre medidas que se han tomado para mejorar el grado de ejecución realizado en el ejercicio 2020, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor Domínguez.
Muchas gracias, presidenta, señorías, señor consejero. No voy a descubrir nada si digo que en los momentos que vivimos la economía tras esta crisis sanitaria se está viendo sumamente resentida en cada uno de sus sectores y que, por lo tanto, la inversión pública es más necesaria que nunca. Y usted dirige una de las consejerías con un mayor nivel de influencia sobre la economía en esta línea, es decir, el grado de inversión que debería de tener la consejería debería de ser uno de los alientos, uno de los empujes que merece el sector privado, en este caso hablando del sector de la construcción. La caída sustancial que está teniendo el turismo en nuestra tierra merece de la búsqueda de un sector que mantenga o incluso cree nuevos puestos de trabajo, porque creo que todos deberíamos de tener claro que no es la Administración quien crea o mantiene esos puestos de trabajo, pero sí es quien permite o no que ese sector privado sea quien lo haga. Y, por lo tanto, ahora, como agua de mayo, el sector de la construcción mira hacia la Administración para intentar conseguir recursos que permita mantener sus plantillas y, cómo no, crear nuevos puestos de trabajo. Y vaya por el medio que esta inversión pues va a satisfacer la necesidad de nuestra tierra. Si hablamos de Canarias, como no puede ser de otra manera, y hablamos de su área, podemos hablar de puertos, que lo acaba de hacer, o podemos hablar de carreteras, que bastante podríamos hablar al respecto en todas y cada una de las islas. ¿Y cuál es nuestra preocupación? Que si bien aparece un año y otro un crecimiento porcentual en cuanto a la inversión se refiere, el grado de ejecución es preocupante. Fíjese usted que a noviembre del año 2020... su área, su consejería, en el capítulo 6, dejó de invertir el 81% de lo que tenía presupuestado. Esa es una cuantía sumamente importante. Fíjese que hay partidas concretas en las que se han producido a 31 de diciembre modificaciones de crédito, dejando esa partida a cero. Por ejemplo, Canarias Vivienda Más Familia. Esta tenía una dotación presupuestaria de 500.000 euros, se modificó a 0 euros. Bolsa de Vivienda Vacía tenía una dotación presupuestaria de 2 millones de euros y se modificó a 0 euros. Fomento de Rehabilitación para la Puesta en Arrendamiento tenía una dotación presupuestaria de 2 millones de euros y se modificó a 0 euros. Construcción de Vivienda de Promoción Pública tenía una dotación de 5 millones de euros y se modificó dejándola en 282.408 euros. Estos solo son ejemplos de lo que se ha producido en la ejecución. Y nos encontramos que para 2021 hay un crecimiento presupuestario del 20%, algo que podríamos todos celebrar, lógicamente, si encontrásemos que usted ha encontrado el botón de arreglar toda esta no ejecución que se está produciendo en su área. Sinceramente, señor consejero, hemos escuchado al sector decir que está dispuesto a sacrificarse, está dispuesto a trabajar, está dispuesto a arriesgar su economía siempre y cuando la burocracia no siga siendo la misma que se está teniendo en nuestra tierra. Y habla concretamente de su consejería, porque, insisto, es una de las consejerías con un mayor índice de inversión en nuestra tierra. Por lo tanto, nuestra pregunta que le hemos formulado para el día de hoy es cuáles son las medidas que ha aplicado o va a aplicar en este 2021 para mejorar el grado de ejecución presupuestaria con referencia al ejercicio 2020. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Bien, usted ha utilizado un dato que, efectivamente, como bien ha dicho usted, de noviembre del año pasado. Sabe usted que el ejercicio se acaba en diciembre y, por tanto, deja usted un mes importante a la hora de la ejecución del presupuesto, ¿no? Pero yo le voy a dar la información actualizada de lo que ha supuesto el cierre del presupuesto del año pasado respecto a esta consejería, al conjunto de la consejería, ¿no? La consejería finalmente cerró su nivel de ejecución en un 80-41% de lo que había presupuestado inicialmente. ¿Es una cantidad importante o es 80%? Pues mire, pues no lo es, porque mi objetivo es que podamos ejecutar el 100% de lo que se vaya a presupuestar, ¿no? Pero es importante si la comparamos con otros años, con otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con el año 2018, que el porcentaje de ejecución de esta consejería, de las mismas materias de esta consejería, fue del 51%. Por tanto, hemos incrementado notablemente la capacidad de inversión. Con una plantilla, porque todos sabemos, cuando usted me pregunta qué mejoras están haciendo, pues lógicamente mejorar la plantilla. Hoy tenemos en obras públicas, cuando se tiene una plantilla de 17, de 14 ingenieros, solo tenemos cubierto el 50%. Solo el 50%. Y con ese 50% hemos sido capaces de incrementar notablemente la capacidad de ejecución de los presupuestos de la consejería. Estamos trabajando en ello. Espero que se acabe todo el procedimiento interno de oposiciones y que esas 7 ingenieros que nos faltan se puedan incorporar en los próximos 2 meses, que es el calendario que nos ha señalado la propia Consejería de Administraciones Públicas. Por tanto, si logramos completar esa plantilla, estaríamos en condiciones de cumplir las previsiones presupuestarias que tenemos para este año. Pero insisto, 51% en el 2018, 49% en el 2019, 80% en el 2020. En materia de esto, y además recordarle que el presupuesto del 2018 fueron 180 millones de euros, el presupuesto del 2020 fueron 319 millones de euros, 138 millones de euros más que el año anterior, y tuvimos la capacidad, insisto, de ejecutarlo el 80%. Las inversiones en obras públicas son inversiones a largo plazo, como ustedes saben. Los expedientes son los que son. El cumplimiento de la normativa es la que es. Los proyectos no se realizan de la noche a la mañana. Tienen un proceso de duración. Cada proyecto de esta consejería tarda en torno a un año, que luego se había que someter al informe de impacto ambiental, que prácticamente tiene otro año. Y esto, bueno, a pesar de estas dificultades, hemos tenido la capacidad de adjudicar. En el tiempo que llevamos actuando en la consejería, desde junio del año 2000, julio del 2019, 6 obras nuevas, prácticamente una obra importante en cada una de las islas. Hemos aprobado 15 proyectos nuevos a lo largo de este año y medio, proyectos nuevos que se empezarán para redacción de proyectos, que se empezarán a llevar a cabo ya algunos hasta unos meses, otros inmediatamente hoy. Por ejemplo, hoy hemos anunciado ayer la adjudicación del proyecto de la circunvalación de la laguna, que es un proyecto fundamental para la isla de Tenerife, con lo que significa eso de mejorar, lógicamente, las dificultades de tráfico que hoy se tienen. Por tanto, hemos hecho un enorme esfuerzo de planificación con el conjunto de los cabildos. Hacer proyectos para adjudicar obras. Y eso lleva un proceso. Que ese proceso empieza en un año y acaba fundamentalmente en el otro ejercicio y medio, ¿no? Y a pesar de estas dificultades, insisto, hemos sido capaces de incrementarlo notablemente el 80% de la ejecución del presupuesto. Pero yo no estoy conforme, lógicamente, porque el objetivo que perseguimos es de llegar al 100%, que es la capacidad que debía tener la consejería a la hora de llevarla a cabo. Yo estoy convencido que con eso incremento de personal de ese 50% que esperamos tenerlo en los próximos meses, daremos un salto muy importante en la obra pública. Lo hemos hecho en obras públicas, pero también lo hemos hecho en vivienda, que hemos llevado una capacidad de ejecución al final del ejercicio en torno al 74%. Respecto a este al año 2020, que efectivamente es prácticamente el mismo nivel de ejecución del 2018 y 2019, con una diferencia, que nosotros el año pasado incrementamos en 63 millones más los presupuestos en inversiones en vivienda y hemos sido la capacidad de intentar, bueno, de mantenerlo al 73%, 74%. El objetivo es, como saben ustedes, a la hora de aplicar el plan de vivienda, es incrementar el personal que está previsto en el convenio de en el decreto ley se previó contratar personal interino precisamente para llevar a cabo y desarrollar el plan de vivienda, no solo con nuevo personal, también con los acuerdos que estamos teniendo con los cabildos y con los ayuntamientos para descentralizar la ejecución del plan de vivienda, que es nuestro mayor objetivo. Por tanto, los instrumentos de inversión que tiene la Consejería, especialmente en vivienda, en puertos y en obra pública, creo que están encauzados para que cumplamos los objetivos de ejecutar el máximo posible, llegar casi al 90%, en este año 2021.
Tiene 30 segundos, señor Domínguez.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, dejé unos segundos tan solo para responderle a esa parte que sabía me iba a decir y que tienen por manía este gobierno, y es comparar con el pasado, olvidándose de que ustedes gobernaban en el pasado. Yo le voy a poner solo dos ejemplos. Las ayudas al alquiler del año 2018, en el 2021 no se habían pagado. Y el segundo es que usted dijo aquí, los trenes no son una necesidad, pero sí una oportunidad, porque falta planificación. Por lo tanto, yo lo único que le pido hoy es que haya planificación, que hayan objetivos claros y que ayude al sector de la construcción para que mantenga o cree nuevos puestos de trabajo. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Siguiente pregunta de la señora diputada Virginia Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre los motivos en el retraso de la tramitación y el pago de las ayudas al alquiler dirigidas a consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra señora Espino por vía telemática.
Gracias, presidenta. Señor consejero, la situación de emergencia económica y social que ha provocado la pandemia del coronavirus, pues sabemos que está generando unas circunstancias sociales especialmente difíciles en esta tierra. Y su gobierno no está dando la respuesta a las familias más vulnerables. Tenemos actualmente pues a más de 100.000 hogares. Perdón, presidenta, porque me escucho yo hablando, si pudiese corregir esto.
A los servicios técnicos.
Gracias.
Si puede bajar
sí, el... como le decía, señor consejero, la crisis del coronavirus ha generado una situación social muy difícil en esta tierra. Tenemos a 100.000 hogares en los que actualmente no entra ni un solo euro, no tienen a todos sus miembros en paro. Esto es prácticamente el 40% de los hogares de Canarias. Tenemos a muchísimos canarios en ERTE, 84.000 canarios en ERTE, y hasta ahora pues las ayudas no han sido suficientes. Por poner un ejemplo, el ingreso canario de emergencia, que ha dejado muchísimas familias fuera, o las ayudas a autónomos y empresas que siguen esperando en este momento. Yo sé que su departamento ha hecho un esfuerzo para intentar sacar adelante ayudas al alquiler, pero, señor Frankis, hasta ahora pues esa tramitación también se ha encontrado con la lentitud y la burocracia que parece que caracteriza a esta administración. Y el hecho es que son unas ayudas urgentes al alquiler que se aprobaron vía decreto en el mes de abril del año pasado y que en el mes de enero apenas habían recibido pues 300 canarios, según los últimos datos, cuando hay más de 20.000 solicitantes para estas ayudas. A mí me gustaría que nos contestara cómo va ese proceso de tramitación, cuántos demandantes hay finalmente con una resolución positiva y saber cuántas se han pagado ya en este tiempo y cuánto es el dinero que se va a destinar a tal fin. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Me pregunta usted cuál es el motivo del retraso de la tramitación y el pago de las ayudas al alquiler. El motivo fundamental es que se trata de una subvención y no una prestación. Y lo que significa dar una subvención en la administración pública, no solo en la Canaria, en cualquier administración pública autonómica, esa es la enorme dificultad, porque al proceso de una subvención en la administración pública lleva aparejado el tener que presentar mucha documentación y que haya que justificar a través de esa documentación que se tiene derecho a esa subvención. Ese es el motivo esencial por el que se retrasa o por lo que las ayudas no llegan en el momento que nosotros deseáramos. No le quepa a usted ninguna duda que para mí es mi principal preocupación. Cuando fuimos y planteamos estas ayudas, que fue una ayuda del Gobierno de España que se inició con 5 millones de euros del Gobierno, el Gobierno de Canarias aportó en el proceso más de 15.300.000 euros para situarla en una de las subvenciones que más se da en este país. 20.300.000 euros es lo que vamos a hallar en ayudas de alquiler. Consciente, efectivamente, de la necesidad, como bien decía usted, que existe en nuestra comunidad de esas viviendas. El portavoz del Grupo Popular antes decía, se refería a una serie de partidas que habían hecho modificaciones presupuestarias a final de año. Son precisamente las que hemos destinado a pagar el alquiler de la vivienda, porque lógicamente el dinero no se inventa, hay que utilizarlo de los recursos que teníamos. Recordarle que ha sido la Consejería en el año pasado que más ayuda dio en ayuda directa al sector que representa. Lo dimos en el transporte, lo dimos en ayuda de la vivienda, lo hemos dado también a los taxistas, a los diferentes sectores que se encontraban en una situación complicada, le hemos dado esa ayuda directa. Con esto hemos intentado que, con la experiencia de la convocatoria del 2018, que se pagaron todas en el 2020, quiero señalarlo, no en el 21, en el 2020 se pagaron todas, son convocatorias bianuales, por tanto se pagaron en la fecha que esa convocatoria la previó, lo que intentamos hacer, producto de la anterior, mejorar las condiciones a la hora de presentar la documentación y de agilizar a lo máximo los plazos. Por eso lo hicimos de forma telemática y de forma telefónica, que fue lo que incluimos. Modificamos determinados aspectos de esa convocatoria en los límites que teníamos, porque es una convocatoria regulada por un Real Decreto de Ley del Gobierno de España y, por tanto, teníamos que cumplirla fundamentalmente. Contratamos más personal, 18 personas. Hemos contratado 9 en la provincia de Tenerife y 9 en la provincia de Gran Canaria, precisamente, de Las Palmas, precisamente para llevar a cabo, ayudar al personal de Delicavi a llevar a cabo toda esta serie de información. 24.000 se presentaron en estas solicitudes. Después del primer trabajo de aproximación, de coger cada solicitud, se quedaron en 18.800 porque habían 6.000 repetidas, se habían repetido tanto por una vía telemática o vía telefónica. A partir de ahí se ha estado trabajando en comprobar que lo que se decía cumplía con los requisitos. ¿En qué? Contrato de alquiler. Hay que validar el contrato de alquiler que se tiene. Situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida. Si está en empleo, en desempleo o ingresos netos. Relación de gastos e ingresos. Incompatibilidad de vivienda propia. Incompatibilidad de parentesco con el arrendador. Vivienda habitual y permanente. Empadronamiento. Gastos, etcétera, etcétera. Todos estos procedimientos hay que justificarlos. Hay que comprobarlos. Y eso la administración pública, desgraciadamente, además con la situación en la que nos encontramos en este momento del teletrabajo, también nos complica a la hora de poder cumplirlo. Por eso, en el decreto ley de vivienda que aprobamos en diciembre, incorporamos el pago anticipado del 50%. ¿Por qué no lo hicíamos antes? Porque no lo permitía la propia intervención que nos reparaba el poder hacerlo pago anticipado, porque el ICABI, como saben ustedes, aquí se ha discutido, tiene 50,8 millones pendientes de justificar precisamente de ayudas que se han dado sin justificarla anticipadamente. Y ese reparo nos obligaba a que teníamos que dar las ayudas una vez que se haya confirmado. Bueno, lo que hemos hecho es, como bien dice usted, hasta la fecha hemos incorporado el pago anticipado, hemos pagado ya 1.300 a beneficiarios en pago anticipado o que hemos culminado todo el proceso. Los que hemos culminado todo el proceso están en torno a las 320 personas que decía usted. Y el resto, en torno a 800, 900, 700 y poco, hemos sido lo que hemos hecho con el pago anticipado del 50%. En ese pago anticipado calculamos que podemos llegar a 2.200 personas, que ya hemos conectado con ellas, pero gran parte de esas personas tenemos otra dificultad añadida, que no tiene el ingreso a tercero, y eso nos ha impedido transferir el dinero a sus cuentas corrientes, porque cuando se hizo la información no se aportó esa documentación. Por tanto, estamos ahora intentando de solicitar esta información. Ya hemos recibido 172 personas que haremos el ingreso de forma inmediata en los próximos días, pero lógicamente el principal interés que tenemos todos es agilizar cuanto antes estas ayudas. Hemos hecho todo el esfuerzo necesario desde el punto de vista telemático, de nuevas tecnologías, de mayor personal. Hemos incrementado en 15 millones las ayudas, porque sabemos que hay muchas familias que están en una situación de enorme dificultad. Añadirles una cosa, cada vez que hemos ido comprobando si se cumplen todos los requisitos, por eso no podíamos aplicar el pago anticipado al 100%, hemos comprobado que cada día que se estudiaban las instancias, en torno a un 40% no cumplían con los con los requisitos establecidos en el Real Decreto, que fue otra enorme dificultad. No todo que pide la ayuda tiene derecho a esa ayuda porque no cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto. Pero le puedo asegurar que el objetivo de esta consejería es pagarlo de forma inmediata, que estamos intentando vencer las dificultades a la hora de comprobar toda esa documentación, pero insisto, concluya, el problema, y acabo, presidenta, el problema es que se trata de una subvención, no una prestación. Yo espero que en los próximos años, cuando se apruebe la renta de ciudadanía, se apruebe también el complemento de la vivienda, que sería la forma de solucionar esta situación, y esta subvención pase a ser una prestación complementaria y no sea una subvención como ha ocurrido en los últimos años. Gracias y disculpa a la presidencia por el paso.
Tiene tres minutos, señora Espino.
Gracias, presidenta. Señor Franqui, yo creo que la respuesta que usted me ha dado merece una reflexión, y es que si tenemos 20 millones de euros para ayudas al alquiler, ayudas que se supone que son urgentes, que se aprobó en un decreto que tenían que ser ayudas urgentes de emergencia para las familias que peor lo están pasando, que no pueden pagar el alquiler que tienen en estos momentos, y solo el gobierno ha conseguido hacer efectiva, pues prácticamente casi un año después, solo a 300 personas, señor Franqui, aquí hay algo que está fallando. Aquí hay algo que está fallando. Tenemos 20 millones de euros para ayudas al alquiler y solo 300 personas han recibido estas ayudas. Hombre, yo creo que hay que ser autocrítica y hay que intentar tener una administración más eficiente. O sea, tenemos en este, usted dice que se están incorporando nuevos trabajadores a la consejería para tramitar todos los expedientes. Pero mire, es que en esta comunidad autónoma tenemos, entre funcionarios interinos, tenemos a 70.000, más de 70.000 empleados públicos. Entonces, en uno de los decretos que aprobamos durante el estado de alarma anterior, en uno de los decretos del gobierno también se permite la movilidad de personal de unas consejerías a otras precisamente para tramitar ayudas de emergencia, expedientes de emergencia. Entonces, no se entiende que bienvenida sea, por ejemplo, la ayuda de las cámaras de comercio, pero no se entiende que ustedes tengan que pagar 250.000 euros a las cámaras de comercio para que se encarguen de tramitar estas ayudas, señor Franqui, o que tengan que pagar a otra empresa privada 1 millón de euros para que se encarguen del registro de demandantes. O sea, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre la ineficiencia de la Administración Pública Canaria, que no es un problema de ahora, que es un problema que viene de largo, que viene de atrás, pero yo creo que es inaceptable que tengamos 20 millones de euros para ayudar a pagar el alquiler a las familias de Canarias que peor lo están pasando y que solo casi un año después, que solo 300 familias hayan recibido esa ayuda. Y yo creo que esto es una reflexión que tiene que hacer el gobierno y que tiene que poner manos a la obra para contar con una administración más eficiente que dé respuesta a los ciudadanos, señor Franqui, porque la situación, usted es consciente que es muy complicada y muy difícil para muchas familias de Canarias. Gracias.
Señora presidenta, ya que no cumplió el resto del tiempo que le falta, puedo utilizarlo yo, porque es que insiste en una cantidad que no es correcta, y por tanto ha dicho 300 y lo ha dicho cuatro veces, y he dicho que 300 es la que se ha pagado al 100%, hay otra cantidad.
Espere.
Porque en un asunto como este tan sensible, a la hora de manejar cifras, me gustaría manejar las cifras exactas y concretas para no confundir.
Ahora tiene la palabra, señor.
Para no confundir a los ciudadanos.
Les cedo mi tiempo, que como usted
sabe, señora Espino, no tiene la palabra, señora Espino, gracias.
No.
Sí, pero como el tiempo.
Señora Espino, no tiene la palabra. Gracias. Señor consejero.
Pienso que son 1.065 personas las que han recibido el dinero, unos el 100% y otra parte el 50%, es lo que le he dicho. Por eso hemos hecho el pago anticipado, no habla usted de 300. Y efectivamente hay un debate de fondo, el papel de la administración, ¿no? Ya me gustaría usted que coincidieran con nosotros. Cuando nosotros defendíamos que no había que reducir la administración, que no había que adelgazarla, era precisamente esta es la dificultad que íbamos a tener. Si reducimos la administración pública, como es lo que ha pasado, reduciéndola, no sacando las plazas a concurso, pues tenemos el problema que tenemos. Y sobre todo, y acabo, le he dicho al principio de la intervención, no es un problema. El problema de este retraso, no habla usted de un año, se acabaron en julio, a mitad de junio se acabó la convocatoria y estos seis meses hemos pagado el dinero que hemos pagado. Le recuerdo que la convocatoria del 2018 tardamos dos años en pagar.
Concluya, señor consejero.
Acabo. El problema de esta convocatoria es que es una subvención, lo he dicho al principio. Es el problema que es una subvención y no es una prestación. Y cuando se da una subvención hay que tener todos los procedimientos de justificación posibles, ¿no? Porque yo no podía sacar algunas intervenciones, y alguna de usted, concluye, cuando hace referencia al informe de audiencia de cuenta, pidiendo que no se justificaran todas esas prestaciones, ¿no? Ese es el enorme problema. Lo que hay que hacer es cambiar la ley de las subvenciones, precisamente, para que no nos obligue, cuando una ayuda de esta naturaleza, pues la convertimos en subvención con las dificultades que tiene a la hora de desarrollar, justificar y pagar efectivamente esa ayuda, ¿no?
Gracias, señor consejero.
Presidenta,
siguiente, dígame, señora Espino.
Si me queda algo de tiempo.
No queda nada de tiempo, disculpe. Siguiente pregunta del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre perspectivas de la creación de empleo directamente relacionadas con la inversión pública en infraestructuras dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. En momentos de crisis es evidente que es lo público quien aparece como rescatador de la economía y también como motor de reactivación de la misma. En Canarias, el binomio construcción-turismo ha venido siendo siempre el mayor generador de empleo y riqueza en Canarias. Otro asunto es la redistribución de la riqueza y las afecciones medioambientales producidas por estas políticas durante años, pero hoy no es el motivo de debate sobre este tema. La situación actual en Canarias a enero de 2021 es que tenemos una población activa que está en torno a los 930.200 personas y que hay 279.230 desempleados y 84.403 personas en ERTE. Es decir, tenemos una tasa de paro que está en torno al 25,22%, situándose el paro femenino en un 27,3% y el masculino en un 23,4%. Desde el Gobierno de Canarias, pues, se ha creado empleo en lo público, 3.000 en educación, 4.000 en sanidad, y habrá que seguir incrementando la contratación pública en el conjunto de las administraciones para actuar de forma diligente y eficaz y sacar adelante la ejecución de todos los presupuestos y de los diversos proyectos que se presentan ante la Unión Europea. En Canarias hay un amplio espectro de obra pública y de infraestructura, pueden ser los planes de carreteras, los puertos y aeropuertos, infraestructuras educativas, en colegios, sanitarias, hospitales o centros sociosanitarios, obras hidráulicas, posible empleo verde, fomento de la economía azul, energías renovables, plan de vivienda pública con rehabilitación, autoconstrucción, compra de promociones en fase final o construcción de vivienda nueva e incluso apoyo al cohousing. Es decir, sin embargo, es necesario que en toda esta obra pública, por un lado, se actúe con vigilancia sobre los sobrecostes, porque no nos podemos seguir permitiendo sobrecostes que no sean justificados sobradamente. Por otro lado, intentar fomentar también la economía social, fomentando el cooperativismo y demás. Hay una asignatura pendiente de casi todas las administraciones canarias, que es la reserva de mercado, es decir, el que el tercer sector pueda acceder a la obra pública por esa reserva de mercado necesaria, en ese porcentaje que siempre está en debate, si el 3, el 6, el 7, pero que hay que fijar algún tipo de porcentaje final y cumplir con él. Y también el control de la inspección de trabajo sobre el cumplimiento de los contratos y de los convenios. Y a los contratos quisiera hacer referencia en esta parte final. El artículo 145 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público habla de que la valoración, la mejor relación calidad-precio, y además dice que podrán incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. Yo le quisiera hacer un ruego al señor consejero de que en vez de podrán en Canarias, ese podrán se convierta en efectivo en deberán incluir, incluirán requisitos de carácter social y de carácter medioambiental. Carácter social, como los fomentos de la integración social de personas con discapacidad, desfavorecidas o de grupos vulnerables. Ahí hablábamos de esa reserva de mercado. la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o un riesgo de exclusión social, la contratación con empresas de inserción, los planes de igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la mejora de las condiciones laborales y salariales para que haya empleo decente y de calidad en las islas, generado desde lo público a través del convenio con la empresa privada para tirar adelante de toda esa infraestructura, la estabilidad en el empleo como un elemento también importante, la contratación de un mayor número de personas para la ejecución, la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social, el suministro o utilización de productos basados en un comercio equitativo. Esos son algunos de los criterios que plantea la propia ley de contrato. Y en características ambientales, y termino, e innovadoras, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las medidas de ahorro y eficiencia energética, la utilización de energía de fuentes renovables y el mantenimiento o mejora de los recursos naturales. En definitiva, el deberán, convirtámoslo en que se haga realmente en los contratos en vez de podrán. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Bien, comparto con la reflexión que hacía usted en su intervención, ¿no? Bien, somos conscientes del papel, y lo decía antes el portavoz del Grupo Popular, del papel de inversión y el papel de mover la economía que tiene la Consejería de Obras Públicas, ¿no? Recordarles que 321 millones de euros para este año es lo que tiene la Consejería en sus diferentes actividades para llevar a cabo a la inversión, tanto en infraestructura en carreteras como especialmente en vivienda, ¿no? Por tanto, somos conscientes del papel estratégico que tiene esta Consejería a la hora de dinamizar la economía canaria. Y, lógicamente, esa es nuestra mayor preocupación, ¿no? Los planes de construcción y rehabilitación de vivienda que hemos puesto en marcha y las infraestructuras generadas en Canarias en este año, 7.500 empleos directos para este año. Y somos conscientes que, además de la obra pública que ya está en marcha y que, por tanto, va a generar más actividad, las adjudicaciones que hemos puesto en marcha de obra pública, además de la llevar a cabo y puesta en marcha de las bases de los diferentes programas del plan de vivienda, que es lo que estamos haciendo especialmente a partir de este primer año, ¿no? Ya lo hemos hecho con hemos estado, y lo vamos a profundizarlo mucho más, la pregunta siguiente, la labor con Visocan a la hora de contratar o comprar aquí a vivienda semiacabada, ¿no? Que también genera empleo porque es precisamente estas viviendas que no están acabadas cuando van a incorporar todo tipo o mayor categoría de funcionamiento y de actividad de diferentes empresas a la hora de acabar esa vivienda. Lo hemos hecho a través de Visocan. Insisto, estamos ahora planificando todas las obras que he comentado anteriormente, ¿no? Somos conscientes, y somos los primeros que estamos mentalizados del papel que tiene que jugar la Consejería, consciente, como decía antes, que su capacidad de la ejecución, que la ejecución en esta Consejería habría que mirarla no en un año, porque sus proyectos o sus expedientes suelen tratar mucho más de año y medio, ¿no? Pero somos conscientes del papel que tenemos que jugar. Por eso, en vivienda, que es el sector donde más empleo se puede construir, especialmente en rehabilitación, lo que invertimos en rehabilitación, el empleo directo e indirecto, es mucho más importante de lo que podamos conseguir a través de una adjudicación de una obra pública, de una infraestructura importante. Precisamente ahí vamos a destinar los recursos fundamentales, no solamente lo que está en el plan de vivienda actualmente, sino también lo que nos ha venido del plan europeo de recuperación europea, esos 60 millones que vamos a destinar a la rehabilitación en Canarias, fundamentalmente para los grandes parques públicos de nuestra comunidad, que ya estamos en fase de intentar desarrollarlo, intentar negociar con los ayuntamientos. Estamos convencidos que podemos aplicar gran parte de este plan de inversiones. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con la vivienda, lo hemos hecho ahora, vamos a hacer con la FECAM, vamos a firmar con ellos, con la FECAM, un acuerdo para desarrollar uno de los programas de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para intentar que no se produzca la despoblación que se está produciendo. Hay un programa que se potencia precisamente eso. Lo queremos hacer con la FECAM. También estamos hablando con los ayuntamientos, los ayuntamientos que tienen capacidad para gestionar parte del plan, especialmente situados en las grandes ciudades, para intentar llegar a acuerdos a la hora de gestionar el plan, como con algún que otro cabildo que están dispuestos a gestionar parte del plan. Por tanto, estamos cogobernando el plan de vivienda, que para nosotros es fundamental. Y en este primer año, lo que estamos intentando hacer es lo que además fue producto de la reacción del propio Parlamento, que este primer año fuera fundamentalmente de adquisición, de compra de vivienda, semiacabada. Y ya hemos llegado, hemos puesto en marcha dos programas a través de Visocan. El año pasado se compraron en torno a 180 viviendas. Este año lo que está planificado es comprar en torno a 323 viviendas semiacabadas en diferentes islas, en diferentes municipios, para ir cumpliendo los objetivos de ejecución del plan de vivienda. Por tanto, para nosotros somos conscientes de la importancia que tiene esta inversión. Insisto, 321 millones de inversión para este año en el conjunto de la Consejería. La inversión más importante de la última década en Canarias. Por tanto, somos conscientes del papel que tenemos que jugar. En vivienda, no solo afrontar una emergencia habitacional, sino fundamentalmente también dinamizar la economía canaria. Y en infraestructura, lógicamente, pues que hay que impulsar que se mejoren nuestras infraestructuras, mejorar la movilidad, y ya hay que incorporar que la Consejería no solo se dedique a hacer obras, sino además incorporar el concepto de movilidad y que la inversión pública esté, digamos, predominando, esté presidida por potenciar la modalidad de nuestra comunidad. Por tanto, somos conscientes de la importancia y el papel que tiene que jugar esta Consejería. Estamos intentando buscar los medios para cumplir los objetivos. Por eso les anuncio esa incorporación de 7 ingenieros que esperemos que lo tengamos en los próximos meses, que nos ayudará, sin duda alguna, a que ese objetivo de cumplir la inversión lo podamos llevar a cabo en este año 2021, con el objetivo, insisto, de conseguir 7.500 empleos se puedan crear en Canarias a lo largo de este año, con la inversión en carreteras, en vivienda y en puertos, que es el objetivo que perseguimos este año.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, de la señora diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nueva Canaria, sobre las acciones del Instituto Canario de la Vivienda para promover la culminación de viviendas inacabadas y favorecer el alquiler social, dirigida al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, señor consejero. Sí, todos los grupos parlamentarios, al igual que la sociedad civil en su conjunto, hemos dicho de manera clara que es necesario impulsar la construcción o acabar con las viviendas, las promociones inacabadas, para resolver un problema grave que tiene esta tierra. Después de años de inactividad, después de años en los que la lista de demandantes de vivienda pública se engrosaba, pero no había construcción de nueva vivienda ni tampoco ningún plan de rescate de vivienda vacía, nos encontramos en una situación que obliga a que su consejería redoble los esfuerzos para cumplir ese objetivo. Y bueno, el Plan Canario de Vivienda 2020-2025 plantea claramente en sus diferentes líneas esta misión. A través de la ponencia, los grupos parlamentarios, también por consenso, propusimos introducir una línea nueva, el eje 7, donde, entre otras cosas, se planteaba que era necesario buscar fórmulas de urgencia donde fuese más rápida la posibilidad de tener viviendas y poder ofrecerles alternativa habitacional a las familias que peor lo pasan, porque aunque hay varios decretos estatales que se supone que paralizan los desahucios, la realidad en nuestros municipios es que cada día, día sí, día no, nos llega un desahucio por la vía judicial. Y aunque le digamos a los jueces que son familias vulnerables, en muchos casos se están ejecutando. Por tanto, estamos en medio de una pandemia, viviendo situaciones donde familias con menores, mujeres u hombres en solitario, se quedan literalmente en la calle. Y esto es algo que una sociedad como la nuestra no se puede permitir. Y por eso nos parece importante el anuncio que usted ha hecho, cumpliendo ya de manera, yo diría que eficiente, pues este mandato del Plan Canario. Ese anuncio que ha hecho de una inversión de más de 30 millones de euros, 31, dirigido a Visocan, para que adquiera inmuebles inacabados y los acabe y lo ponga a disposición de las familias más vulnerables. Queríamos saber, por un lado, cómo va ese trabajo, a qué municipio y qué isla va dirigida este número de viviendas, que supera las 300, si hay intención, porque yo creo que son insuficientes, si hay intención de extender esta medida, porque como usted bien decía, no solo resolvemos un problema grave de ámbito social. Yo insisto en decir que no conozco ninguna realidad social más grave que el hecho de que una familia, una mujer, un hombre en solitario, porque también se notan esas circunstancias, se queden sin vivienda. No conozco una realidad más grave que esa. porque la emergencia alimentaria, la emergencia de agua y de luz, las administraciones hemos sido capaces, con mayor o menor eficiencia, pero hemos sido capaces de atenderla, pero la emergencia habitacional es mucho más compleja de atender. Por eso queríamos saber cómo va esa línea de trabajo y sobre todo, qué objetivos de ampliación se marca. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Bien, efectivamente, hace escasamente un par de semanas comunicamos que habíamos cerrado un acuerdo con Visocan, que es la empresa instrumento que tiene la consejería para agilizar todos los procedimientos a la hora de adquirir, de comprar, en este caso, viviendas, porque producto de la reflexión que habíamos hecho en el Parlamento de la vez anterior, producto de la iniciativa que adoptamos el año pasado, que ya empezamos a comprar vivienda inacabada, en torno a 180 viviendas, se le cedió a Visocan una cantidad de 11 millones el año pasado para comprar esas viviendas, pues había sido importante esa aportación, porque consideramos producto del debate que habíamos tenido aquí que en estos primeros años dedicar la partida de construcción, dedicarla fundamentalmente a la adquisición de viviendas. Visocan ha hecho un magnífico trabajo porque ha estudiado claramente todas las urbanizaciones que están semiacabadas, que no se llegaron a acabar y que, por tanto, hay una radiografía que tenemos de la comunidad de la compra de esa vivienda. Lo que hemos hecho en esta primera parte del año es destinar 31 millones, como bien decía usted, a comprar 323 viviendas que ya se está licitando el propio Visocan, poniéndola en marcha de determinados municipios, que, lógicamente, lo que habrá que intentar que luego se pueda culminar esa compra. Pero en esta primera fase de radiografía de la situación, podemos comprar en Canarias en los próximos años en torno aparte de estas 323 viviendas, unas 1.700 viviendas más que están en el mercado de viviendas que no están acabadas, que están, bueno, pues en el SARE o en grandes grupos financieros que están dispuestas a ponerla y a comprarla. Que eso es el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es de que este año podamos entregar las primeras viviendas acabadas, porque la compra, cuando se va a estar comprando esas viviendas, se compra al mismo tiempo a las empresas que son propietarias de esas viviendas, se les encarga que acaben esas viviendas. Y por eso tienen que entregarlas absolutamente acabadas. En algunas promociones, porque hay promociones que están más acabadas que otras, pues en los planes que nos ha trasladado Visocan, podríamos estar incluso entregando alguna vivienda final de año, que es el objetivo que se persigue. Por eso vamos a enviar a los grupos políticos en las próximas semanas la propuesta de modificar la forma de adjudicar la vivienda, de cambiar el sorteo por baremación, pero queremos, lógicamente, pactarlo con todos los grupos políticos de cara ya a empezar a adjudicar vivienda, si todo va bien, justo a final de ese año. Ese es el objetivo que tenemos. Lógicamente, tenemos previsión también de construcción de vivienda. Hay proyectos avanzados, especialmente en la isla de Lanzarote, para empezar a sacar a concurso, en algunos casos, construcción y en otros casos, en redacción de proyectos. Además, del plan 20.000 viviendas que ya hemos avanzado la cesión de terreno al Gobierno de España. Creo que estamos poniendo la base de desarrollo del plan de vivienda. Lo queremos hacer de acuerdo con el Ayuntamiento, de acuerdo con la FECAM, de acuerdo con algún que otro cabildo que esté interesado en sacarlo adelante. Si somos capaces de llegar a esos acuerdos y de hacerlo, yo creo que estaremos asegurando que la ejecución del plan se pueda llevar a cabo en los próximos 6 años, que es el mayor objetivo. Construcción o compra de vivienda y rehabilitación, que es el otro elemento clave de esta nueva propuesta, no solamente lo que está previsto en el plan, que hay cantidades concretas, sino además de las 60 millones que nos van a venir, que van destinados fundamentalmente a la previsión que nos ha trasladado el Gobierno de España, que ese dinero se tiene que invertir en el parque público que afecten a barrios concretos. No se va a tratar de hacer una rehabilitación, una vivienda concreta, sino que esa inversión sea para grandes barrios concretos, que se produzca la renovación o la rehabilitación de esos barrios concretos. En Canarias hay determinadas zonas donde se pueden actuar y estamos ahora empezando a hablar con determinados ayuntamientos para prever esa inversión de esos 60 millones y que vayan fundamentalmente a esa rehabilitación, que es el mayor objetivo que tenemos. Por eso estamos, insisto, poniendo las bases de ejecución del plan, ¿no? Lo hemos hecho con rehabilitación, ya anunció también con Visocan, que ha anunciado la puesta en marcha de rehabilitación, que va a afectar a 800 viviendas en nuestra comunidad, esta primera fase de rehabilitación, de esos presupuestos propios, de la propia comunidad y de la propia Visocan. Y, por tanto, lo que hemos hecho es desarrollar con los dos instrumentos que tiene la consejería, que es el ICABI con Visocan, digamos, las bases para desarrollar el plan de vivienda. Estamos, digamos, desarrollándolo. No solamente lo hemos hecho con construcción, no solamente lo hemos hecho con rehabilitación, también que lo hemos hecho con la, como saben ustedes, con la apertura de la convocatoria de las bases que hicimos de la ayuda bianual 2020-2021 de ayudas al alquiler, que destinamos, como saben ustedes, este año 17 millones de euros y que vamos a intentar que se reduzca el plazo considerablemente de 2 años que tiene la anterior convocatoria, reducirlo a 1 año, con lo cual estaríamos intentando conseguir cumplir cada uno de los programas que contempla el plan de vivienda para llevarlo a cabo en Canarias, que es una exigencia para nosotros fundamental, porque cumplimos la doble condición, como decía antes, de atender una emergencia habitacional y también de dinamizar la economía canaria, que es otro de los mayores objetivos de esta consejería.
Gracias, señor consejero. Tiene 1:45, señora Hernández.
Parece muy bien. Yo creo que hay que hacer esfuerzos también, pues, para intentar llegar a todos aquellos lugares donde haya una demanda. Le he querido escuchar que se plantean el modelo de adjudicación en propiedad. Nuestro grupo, y además fue un debate que se planteó en la ponencia, hemos defendido en esta etapa de nuestra sociedad que tenemos que ir al modelo europeo. El modelo europeo no adjudica en propiedad. El modelo europeo lo que propone es alquiler social con cuota cero, es decir, con familias que no pueden pagar alquiler, pues no lo pagan, pero acabar con las adjudicaciones definitivas. ¿Por qué? Primero, porque la Constitución y las leyes no hablan del derecho a la propiedad de la vivienda, hablan del derecho al acceso a la vivienda. Y, en segundo lugar, porque la experiencia que tenemos en los municipios es que se da una situación perversa, es decir, personas a las que les adjudicamos una vivienda de protección oficial pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, luego, con el paso del tiempo, incrementan su patrimonio vendiendo esa vivienda o incluso dejándola vacía, siendo ocupada de manera ilegal por familias que lo necesitan. Y, por tanto, yo creo que hay que ir, además, a lo que hacen todos los países modernos, que es adjudicar, pero en alquiler, y acabar con las adjudicaciones definitivas. Yo no sé si hay algún problema en el marco de la ley canaria que prohíba o impida esto, pero si lo hubiera, yo creo que hay que cambiarla, porque hay ocasiones en las que a las familias les cambia su situación económica. Yo conozco algún caso, es verdad que puede ser anecdótico, pero algunas se han ganado una lotería en mi municipio. Algunas familias con vivienda de protección oficial en propiedad se ganaron una lotería. Lo razonable es que esa vivienda hubiera vuelto al parque público, porque si todas esas viviendas volvieran al parque público, hoy tendríamos muchísimas más alternativas que las que tenemos para dárselo a esas familias que están en situación de absoluta vulnerabilidad y de precariedad habitacional. Por tanto, yo le planteo que, si es posible, se replanteen no volver al modelo de adjudicación definitiva, sino a un modelo de adjudicación provisional en alquiler, mientras que puede ser de por vida si su situación económica no mejora, pero que pueda ser transitorio si su situación económica o socioeconómica cambia. Gracias.
Gracias, señor consejero. Se ha culminado el tiempo.
Ya, pero solamente me gustaría aclarar una cosa para que no quedara con la Camón, se me ha interpretado mal lo que he dicho, ¿no? Nosotros, todas las viviendas de este plan son en régimen de alquiler, todas. Cuando he dicho de cambiar, me refería al procedimiento de adjudicar la vivienda. Me refiero, si ahora se hace por sorteo, vamos a cambiar el sistema y hacerlo por un par de más.
Gracias.
Pero todas serán en régimen de alquiler de este plan de vivienda, todas.
Muchas gracias. No se acostumbren. Se levanta la sesión. No.